Pasea, pasea, pasea.
Pasearte.
Hola, muy buenos días. Aquí estamos en Pasearte, sobre todo yo, que ya he aterrizado de nuevo. Estoy encantada y además me encanta también estar con mi compañera Esperanza presentándolo conmigo.
Hola, buenos días.
Y Sari, como siempre, en control. Y esta semana vamos a oír de música de fondo a Ray Charles en dueto con otros artistas, que espero que sea de su agrado. Y mientras lo oímos, pues empezaremos a contarles todo lo que llevamos en mano. Pues esta semana quiero empezar con un ensayo que ha llegado a mis manos de Garrigues Walker, de Antonio Garrigues Walker, que es, tiene 110 páginas, se llama Vivir para contarla. Y toma la pandemia del COVID como un punto de partida para una reflexión sobre el mundo que nos deja y la nueva sociedad que podemos empezar a construir. Las noticias poco alentadoras del año 2020, pues no le han hecho perder el optimismo, sino que reafirmarse como militante contra la negatividad y el pesimismo. No hay que vivir con miedo a la muerte, porque si se tiene miedo es una forma estúpida de vivir. Oye, me parece pues una reflexión buenísima.
Desde luego vamos a ponerla aquí en primer plano.
Y otra cosa con la cual también estoy de acuerdo, dice que cuando este virus desaparezca y pase la pandemia, vamos a vivir una época muy alegre, habrá una especie de euforia. Con optimismo y positividad, los problemas se afrontan mejor y si no se puede ser optimista, al menos seamos positivos.
Pues sí, es muy buena recomendación.
Así que, ante lo que nos está cayendo encima, seamos positivos y vivamos pensando que abrimos a un mundo mejor.
Pues sí, oye, vamos a pensar que hay que ser positivos.
Diferente. Porque nos está cambiando todo, las costumbres, la forma de pensar o la forma de salir, de actuar, pero siempre con optimismo.
Pues a mí me encanta este señor. Además de ser un señor con todas las letras, lo considero una persona muy educada, muy preparada,
tiene una línea de pensamiento, ¿verdad?, con el cual yo coincido muchísimo. Uh-huh. Por eso lo he traído también, porque es que para mí, yo no sabría explicarlo de la manera que él lo dice, pero coincido totalmente en cómo lo dice.
Y luego siempre traemos a estos micrófonos también a personas mayores, maduras, pero que tienen una buena cabeza, que siguen trabajando, que siguen haciendo cosas, porque siguen comunicando.
Tiene 84 años, uh-huh, ha pasado el COVID y, sin embargo, está lleno de vida y de optimismo, que es lo que yo pretendo pues transmitir también aquí a través de este micrófono.
Bueno, pues venga, nosotras siempre transmitiendo cosas positivas, porque para lo negativo ya nos vienes en buscarlo, así que pues mira, yo quería también hablar de algo positivo, de, uh-huh, y un poco novedoso del Museo del Carmen, que fui esta semana a verlo, para ver cómo había quedado la nueva sala, bueno, la sala de toda la vida, la Ferreres Goerlich, pero se ha renovado de alguna manera. Entonces, han renovado algunas de las salas, han tenido un retraso en el Carmen, ¿sabes? Porque han hecho un hallazgo arqueológico. Uh-huh. Han descubierto unos arcos de yesería en la estructura del edificio. Y cuando se integren en lo que es la obra, finalmente pues también volverá la sala capitular y parte del claustro gótico a ser abierta al público, porque es en esa zona. Y entonces van a cambiar un poco la zonificación, las salas, el uso, porque en esta zona de aquí pues quieren hacer una... Ya sabes que esta sala, la de la que han encontrado este tipo de esta arqueología, esta sala capitular pues se dedicaba pues a hacer presentaciones, las conferencias, las charlas se daban ahí, pero claro, con este museo todavía no lo habían puesto realmente al día, y lo que van a hacer ahora es hacer una cafetería y luego tendrá terraza al propio claustro, así que cuando todo esto pase nos vamos a poder tomar un café debajo de una arquería gótica, Juani, y va a ser una gozada.
Pues sí, la verdad que sí. Lo que pasa que para mi gusto se va a quitar el encanto que tiene ahora,
sí,
porque tiene unas cuantas sillas en el claustro gótico que te sientas ahí a media mañana con el solecito que
sí,
hace,
es verdad,
tan poca gente que hay, uh-huh, o tan poca gente que se sienta allí, y les puedo decir que parece que te transportas a otra época.
A otra,
¿eh?,
época, sí.
Aparte del gusto que da que te dé ese solecito que te calienta.
Bueno, eso sí, pero mira, tiene la ventaja de que también en esos bancos que tú dices que nos sentamos, desde cada ángulo del claustro, vemos, si miramos al cielo, aparte del azul que suele estar, pues parte de la torre, parte de la techumbre. Si te pones en la otra esquina, ves la torre, que realmente está para arreglar también.
Sí, pero
nuevamente.
Yo no hablaba de...
Sí, sí, lo sé.
Pero yo hablaba de los asientos.
Tú hablabas
en el claustro, en el mismo claustro.
De cuando hacen ahí otro tipo de actuaciones, que por uh-huh, cierto, el otro día había unas, y me llamó la atención, no sé lo que era, pero había sillas de estas plegables, tipo director, uh-huh, de madera y lona, y estaban puestas de tres en tres. De tres en tres... Puede ser que utilizasen las dos de las esquinas y dejasen la de medio. No sé, no lo acabé de entender, porque habían instalado una cosa como para hacer algo teatral. Bueno, el caso es que yo venía a comentar la remodelación que están haciendo allí, y ahora pues también quieren darle protagonismo a la arquitectura. A la arquitectura del Museo del Carmen, porque tiene una arquitectura peculiar, porque tienes dos estilos ahí muy juntos, y tienes una cosa de una mezcla en la otra entrada, que era la antigua Escuela de Artes y Oficios, por la que se entra ahora y que en el futuro va a ser la salida, porque van a hacer, adaptando al COVID, entraremos por la de siempre y saldremos por la otra, por la de Artes y Oficios. Y así se hace un circuito en el que la gente pues no se va a interrumpir y habrá menos problemas, porque aunque vayamos hacia la curación, debemos de tener otro ritmo de vida y otras formas ahora de vida, y nos tenemos que acostumbrar pues a ir un poco por la derecha, a no cruzarnos con la gente en un espacio estrecho y a todo este tipo de cosas que son dentro de las normas higiénicas y de convivencia, digamos, para poder ir a los museos. Y en la sala Ferreres Goerlich pues han recuperado la imagen original, porque te acuerdas que había una rampa horrorosa que tapaba parte de las escaleras que accedía a ese paso tan hermoso de tipo iglesia o tipo Prado, porque se hizo pensando en las salas del Museo del Prado, con ese lucernario central y esa especie de capillas en las que hemos visto muchas exposiciones. Bueno, pues han eliminado esa rampa que unía esas dos salas, la han hecho por la parte de la derecha, comiendo un trozo de la otra sala, pero es una rampa que la otra era antiestética y poco útil, porque se trata de que el disminuido físico, el que tenga el problema de tener que ir por la rampa, aunque yo todavía puedo, pero subo siempre por la rampa porque me parece comodísimo.
Claro que puedes.
Pues tiene que ser autónomo. Entonces, para que una persona sea autónoma, esa rampa tiene que tener una mayor longitud para que la persona que vaya, por ejemplo, en una silla de ruedas, autónomamente pueda hacerse llegue hasta el otro piso sin ningún problema. Con un porcentaje,
es decir, que tenga autonomía.
Efectivamente. De eso,
en este edificio,
eso
sí.
Eso es. Y antes no la tenía, porque esa rampa era muy fuerte y era imposible que, si no es con ayuda, nadie que tuviera un problema de movilidad pudiera acceder a la sala en la parte alta. Entonces, en la sala de refectorio ahora será la nueva sala de prensa, de actos y espacio diáfano para hacer proyecciones o otras propuestas de cultura, o por ejemplo, pues a poder hacer teatro o eso. La sala esta es la que tiene los arcos fajones góticos, la grande, donde también hemos visto aquella exposición que tú me recordabas hace un momento, la de El Cano, que fue tan bonita con esas proyecciones y tal.
Magallanes.
Pues, Magallanes, pues que fue preciosa. Y bueno, pues como hay otras salas también, pues esta la dejarán un poco más para estas cosas, aunque también se pueden hacer montajes de otro tipo. Entonces, a la entrada tradicional del museo van a hacer también librería, que hoy actualmente la librería era, pues nada, una vitrina con unos cuantos catálogos, eso era la librería. Entonces la harán un poco mejor, supongo. A esto no les afecta la paralización que hay en este momento para la apertura del museo en sí, y harán una redistribución en la que haya claridad en la diferencia de los espacios. La recepción tendrá un mostrador de información, una pantalla de LEDs, y en el muro frontal se podrán hacer proyecciones con las actualidades de los eventos que haya en este momento en el centro. Y luego en la tienda estará anexa a ella, habrá libros, catálogos, y estará también separada para tener un horario propio, o sea que no estará siempre abierta quizás el horario del museo. Y luego, pues actualmente la entrada al museo se hace por esa puerta de la antigua Escuela de Artes y Oficios, y será la de salida, como hemos dicho, para que sea más seguro por el COVID en este momento. Y la librería seguirá estando en la salida también. O sea que es que el espacio era muy extraño, porque era así, como una cosa acababa como en un embudo. Y entonces, si se le da más importancia a la entrada principal, pues también será más propio de un museo de categoría, ¿no?
Yo tengo que decir que, ahora que se pregunta tanto, si te perdieras, por ejemplo, en Valencia, ¿dónde te gustaría encontrarte?
¿Qué te gustaría? A ti te gustaría perderte ahí en el claustro, ¿verdad?
Totalmente. En el claustro gótico del Carmen, creo que es de los sitios favoritos, que tiene un encanto especial. La hora fundamental es el atardecer, para mí, sí. Donde ya la luz va cayendo, el cielo se pone intenso, de un azul intenso, precioso, y se crea un clima ahí de silencio y recogimiento que me parece especial. Luego ya el edificio en sí, que se salvó gracias de la desamortización de Mendizábal,
pues sí.
De los pocos que se salvaron aquí en Valencia, tiene un encanto en sí especial. Pero ese claustro a mí es que me sublima, ¿eh?
Chica, pues oye, encantada, ¿eh? Qué maravilla.
Reconozco que el contenido de lo que tiene el museo, pues no me llama mucho la atención.
No te entusiasma.
Pero bueno, siempre da gusto ver alguna exposición, si es que apetece. Uh-huh. Y sobre todo pasearse por esos claustros es un lujo para la ciudad de Valencia.
Pues luego te haré un pequeño comentario de la exposición que hay allí para que sepa uh-huh. un poco la gente de qué va. Y la pueda ir a ver. Uh-huh. Ponemos de nuestra cosecha la crítica. Ahora habla tú de lo que quieras.
Sí, vamos a oír un poquito de música.
Pues venga. And I wake up and find that you're not there. What have I got to do to make you want me? Mm-hmm. What have I got to do to be heard? What do I say when it's all over? And sorry seems to be the hardest word. Sad, so sad. It's a sad, sad situation. And it's getting more and more upset. A ver, Esperanza, ¿de qué hablamos?
Pues mira, cuéntame tú algo, que yo he hablado antes un poquito y ahora te toca a ti, venga. Pues yo quiero recomendarles que hay una exposición en Bancaja de Antonio López, que lo hemos dicho por activa y por pasiva,
sí.
Porque Antonio López es una primera figura. No es que la exposición nos haya enamorado, pero está bien.
Hay que verla.
Está muy bien, exactamente. Y resulta que Bancaja ha tenido la deferencia de ampliar durante este mes esta exposición. Así que si no la han visto o tienen ganas de volver a verla, es una oportunidad que está pues aquí en Valencia.
Sí, sí. Pues me parece buena recomendación porque, aunque no les entusiasme este estilo, yo reconozco que he visto parte de obra escultórica que no conocía de él, y también luego pues hay una sala dedicada a su mujer, uh-huh. que falleció el año pasado, y él le ha dedicado en esta exposición una parte para ella.
y otra exposición que también, bueno, más que exposición, sí, es un Belén, el Belén napolitano en el Museo de Cerámica, que está también durante este mes, está a punto de irse, va a estar hasta principio de febrero, pues que es una preciosidad, es una joya, ¿eh? No se lo deben de perder.
No se lo
todos los años está, pero es que todos los años merece la pena verlo.
Siempre. Y además, fíjate, la tradición de los belenes es que en muchas casas no se quita hasta la Candelaria, porque ahí es como una tradición. Cuando viene la luz, pues ya quitas el Belén y lo guardas, porque claro, todo el año no puede estar en una casa, por ejemplo, el que monte un Belén, como algún amigo que conocemos que tiene cajas y cajas con arena, con cositas hechas de cerámica de verdad y todo eso, pues es muy bonito de ver, pero claro, no puedes tener eso en el salón todo el año.
Y por último me estoy acordando que hay otra pieza interesantísima que ver en el Museo de Bellas Artes de Valencia, que es la predela de la ploma, que también esa sí que está el día 30 se marcha para Inglaterra y no vuelve, así que... Y lo han restaurado aquí en el Museo de Bellas Artes. Es una joya que tenemos de nuestro gótico valenciano y que merece la pena verla y volver a verla y volver a verla.
Sí, sí. Yo la semana pasada estuve insistiendo también mucho en que fueran a verla porque el día 31 se va a Londres y ya nunca más volverá. Y luego también tenemos la otra pequeña del maestro Perea que también la van a prorrogar un poco porque le hace falta. Y también la otra de... La otra que hay de últimas adquisiciones o donaciones.
Esa ya la están quitando, ¿eh?
Esa es la que quitan. Y la otra creo que es que, aunque es pequeñita, pues la van a prorrogar un poquito más.
Bueno, pues ahí está eso. Espero que se den un pequeño paseo por la ciudad y puedan ver estas pequeñas joyas de las que tenemos ahora mismo en Valencia.
Vale la pena. Oye, pues yo te quería comentar, para cerrar ya lo del Museo del Carmen, ¿qué exposición hay actualmente? Porque la estuve viendo, ya que fui, me llamaron la atención varias cosas. Pues mira, en las salas distintas hay, por ejemplo, en una hay carteles, en otra hay, bueno, en carteles, algunos de ellos, de estos un poco mordaces o maleducados, como podríamos decir, ¿no? Provocadores. Sí. Y uno incluso de Stalin, y digo, ¿qué hace Stalin aquí? Si esto es una exposición que está dedicada al grupo Reul, que es un colectivo de la Marina que lleva más de 30 años de trayectoria haciendo cosas, ya en plena democracia, pero siempre ese colectivo ha intentado... pues hacer actividades que motiven a la novedad, rememorar, revisar, transformar. Hay carteles, como te digo, en algunos provocadores, pero otro, por ejemplo, pues hay todo tipo de cachivaches que podríamos encontrar en las casas de nuestras madres cuando las hemos tenido que vaciar, por desgracia, que no es algo agradable, pero alguna cosa te encuentras que te lleva a tu infancia, pero también hay cantidad de trastos inútiles que todos guardamos. Pues estos están allí colgados, por ejemplo, y dices, bueno, pues aquí está, no sé, una pequeña cornucopia, un cuadro de esos de tipo Plaza Redonda con un pato, yo qué sé, una caja, un cartón, en fin... Es parte de la exposición. No acabo de entender este tipo de exposición, sinceramente. Y por eso lo quiero traer aquí para que sepan a lo que van. Porque también en una, por ejemplo, hay carteles de Renau. Que los carteles de Renau están muy bien hechos y técnicamente era magnífico y era estupendo como artista. Pero ¿a qué viene ahora? Carteles de la República y de Renau, por muy Renau que sea. Yo no le veo el traerlo a colación ahora en este momento... Ni oportuno ni... Me encanta cómo trabaja este señor, cómo lo hizo. Pero no me viene a cuento que lo hagan dentro de este grupo Reul. No lo entiendo. Y luego otra cosa que dice Rafael Tormocuenca, que es crítico también, dice, huiremos de pensar el territorio como una cosa ya dada. Abandonaremos así la noción estadista y capitalista que reduce el territorio en espacio geográfico y nos impide ir más allá a la hora de representarnos. No entiendo lo que quiere decir, sinceramente. Es que no lo entiendo. Digo que es de él porque no es una frase mía. Bueno, hay menos espectadores que cuidadores. Cuidadores hay muchos. Y luego, aparte de esa instalación, han hecho una instalación de luz, de LED, estupenda, porque hay que ponerlo todo al día. El museo se ha puesto al día en esta sala, la instalación de luces fantástica, pero han puesto como una especie de vías de hierro así en diagonal a lo largo de la sala, con las que si vas despistado te puedes dar un gran leñazo y ser ingresado en el clínico, por ejemplo. Y no le entiendo. Menos mal que hay chicas jóvenes cuidando, que por lo menos había 6 o 7, y nos decían, por ahí no, señores. Claro, como todavía pensamos, miramos por dónde teníamos que pasar, pero hay gente que la saltaba, y al saltarla, pues te puedes caer. Con lo cual me parece que es un tipo de instalación inadecuada totalmente para la gente mayor, y yo no la recomiendo ni para niños, porque los niños seguro que la saltan porque es lo primero que les sale. Pero tú sabes cómo son los chiquillos.
Menuda crítica nefasta que le estás haciendo.
Yo lo siento muchísimo, pero un 10 a la rampa que han hecho, un 10 a la iluminación, a la... Y bueno, también han recuperado un pequeñito espacio que tiene como una... está un poquito más elevado y ahí pueden hacer incluso alguna pequeña representación teatral. Pero siempre que entro en esta sala y voy hacia aquella pared en la que ahora hay unas proyecciones y a la izquierda es el arranque de la rampa, me fijo en la ventana que tantas veces vimos tú y yo, y recordarás que la ventana de la derecha, que ahora está tapada, se veía una ventana gótica y una pequeña higuera. Y eso me parecía tan bonito como el resto de la exposición. Bueno, pues intenté verla levantando un poco la tela, pero claro, como estaba pegada, ya no insistí, no quería tocarla. Y aquí lo que tenemos que decir es que esta sala pues la hizo Goerlich, que fue el arquitecto de moda en muchísimos años en Valencia y que fue el que decidió precisamente este perfil de la ciudad de Valencia que tenemos en la actualidad, y las trazas urbanísticas más modernas se deben a su mesa de dibujo, porque él arramblaba con los viejos espacios creando nuevas calles, y gracias a algunas obras de él tenemos esta ciudad. No le dejaron ir demasiado lejos porque si no, seguro que sale del círculo del viejo círculo del casco antiguo de Valencia. Bueno, y lo dejamos aquí.
Sí, oímos un poquito de música.
Venga. When you're lonely, or does it only happen to me? Darling, do you ever want to know? ¿Habrás? Oh, mira, le estaba diciendo a Juana que me contara algo de esta semana, porque esta semana, ¿qué podemos hacer en Valencia? Pues parece mentira, pero sí que hay cosas, ¿no?
Hay cositas, a pesar de la pandemia, todo. A pesar de las medidas de precaución que hay que llevar, de no quitarse la mascarilla, de la distancia que hay que mantener, se pueden ir, no hay una oferta cultural excesivamente grande como había antes de la pandemia, claro. Pero hay cositas. Mira, hoy, por ejemplo, a las 18 horas en el Museo de Bellas Artes de Valencia hay un concierto del grupo Mestizaje, que se llama Con dos coplas de más, y la entrada ya saben que es libre, que pueden ir allí, en el mostrador le dan una entrada por persona y todo eso lo pueden conseguir media hora antes de la actuación. Luego, más tarde, en el Iván, a las 19 horas, en el auditorio Carmen Alborch, hay una conferencia que se llama Aportaciones de las mujeres a la vivienda, haciendo de la asignación virtud. Y esta será a cargo de Zaidía Mushi y será con motivo de la exposición ¿Cuál es nuestro hogar? Que, por cierto, no hemos visto la exposición, no se lo podemos comentar.
No la hemos visto.
Esta conferencia va a ser online y en directo y hay que inscribirse previamente. Si quiere ir personalmente, claro.
Claro, ahora todo hay que inscribirse con tiempo.
Sí. Y por cierto, por la medida de seguridad.
Y perdona que es un inciso. Como has comentado antes, en el Museo de Bellas Artes, yo intenté inscribirme en los viernes de los etruscos y no hubo manera de que cogieran el teléfono y llamé cantidad de veces. Con lo cual decidí plantarme allí el día X a la hora H y mi sorpresa fue que lo habían anulado.
Así qué pena, ¿eh? Qué mala información, ¿eh?
Sí, vayan, métanse en la página web si pueden, porque supongo que ahí sí que lo diría, pero yo me lo había apuntado ya. Lo dije en el programa, me fui a escuchar algo de los etruscos y me encontré
esto. Sí, porque los etruscos es de los pueblos más atrayentes de Roma, la época...
De los orígenes de Grecia.
Sí, exactamente.
Y luego han ido evolucionando y son las raíces de otras culturas. Cuéntame más cosas de la semana, si tienes algo.
Pues el jueves pueden ir a las 17:30 horas al Ateneo, que hay una conferencia que se llama Paseos virtuales por la historia y el arte en la ciudad de Valencia. La impartirá el profesor Amando García Rodríguez y solo se va a dar online. Luego a las 18 horas, en el Museo de Bellas Artes de Valencia, en el Salón de Actos, hay una conferencia que se llama El maestro de Perea, un primitivo valenciano, y va a ser a cargo de José Gómez Frechina. El acceso, ya saben, que es gratuito.
Sí, y esta exposición se la hemos comentado antes de las vacaciones y después, pues, encarecidamente, verdad, porque realmente
es una joyita.
Es una joyita.
Ay, me encantó.
Preciosa, sí. A mí me encantó también.
También el jueves a las 18 horas en la NAU, en el Aula Magna, hay una conversación alrededor de la novela de Bulder, de Eva Baltasar. Presenta Cristina García Pascual y hay que confirmar asistencia entrando en la página, pues https://events.es/o/43. Vamos, con entrar a eventos de la NAU,
sí, seguro
sale enseguida.
Sí, seguro.
El viernes 22 es la fiesta de San Vicente Mártir, así que
madre mía.
Felicidades a los Vicentes, ¿eh?
Sí, pero se quedan sin procesión, como San Antón el otro día, que tampoco fue la procesión ni la bendición de animales.
Pues porque estamos en otro momento.
Exactamente, hay que hacer lo que se pueda.
Se celebra de otra manera, más íntimo, más... Uh-huh. De otra manera, hay que saber coger otros caminos.
Exactamente.
Bueno, pues el viernes a las 18 horas, en el aula de la historia de Lorrat Penat, hay una conferencia que se llama Vicente Blasco Ibáñez, el símbolo de la Valencia contemporánea, y será impartida por Fernando Millán. Y hay que entrar en la web www.lorratpenat.org. El sábado, todo lo que hay me parece que son visitas guiadas a los museos. A las 12 y 13 horas en el Museo de la Ciudad, en la Plaza del Arzobispo, número 2. La visita guiada, hay que inscribirse al teléfono 96-20-84-126. También en San Miguel de los Reyes hay visitas guiadas a las 12 y a las 13 horas. En Bombas Gens, a las 17:30, la visita guiada a la exposición Infraleve. Y hay que inscribirse en la web bombasgens.com/es/actividad.
Muy bien. Oye, ¿y sabes que el día 20 hacen también en el Iván los recitales de voz y piano, que han vuelto este curso? Uh-huh. Y este es el segundo de la temporada. A las 18 horas han cambiado, es ahora por la tarde.
Muy bien.
El acceso es gratuito, pero también hay que inscribirse en el email actividades@iban.es. Como todo, hay que inscribirse. Y
sí,
bueno,
las visitas no pueden ser numerosas.
Tiene que ser...
Todo tiene que estar muy controlado para controlar esta pandemia que tenemos.
Y hay que estar ahí encima del ordenador o de la tablet, porque si no te lo pierdes. En alguna ocasión tendremos suerte y entraremos en algún
pues
sitio.
Sí, porque nosotros, los mayores, que no somos de la generación de todo esto de online y de internet, pero sí que poco a poco vamos haciendo cositas,
sí,
y nos vamos desenvolviendo, y como no somos tontos,
no,
lo vamos sacando,
para nada.
Sí.
Toda nuestra información en estos momentos prácticamente es online. Es como si trabajáramos en casa, ¿no?
Claro,
porque
claro.
No podemos muchas veces acceder a los edificios y a ver las cosas in situ, pero en casa nos documentamos.
Totalmente. Y además lo hacemos bien, no tenemos la agilidad que pueden tener nuestro nieto o nuestros hijos, porque ellos sí que son de esta generación. Pero lo hacemos bien,
sí,
y con paciencia lo sacamos.
A nuestra velocidad, totalmente.
Bueno, pues quiero terminar yo esta semana comentándoles que en Les Arts está una ópera que me encanta, que es Falstaff, de Verdi. Es la última ópera que hizo, tenía casi 80 años. Además es una ópera cómica, que es la única también que ha hecho, y con la anécdota o característica de que no tiene ni una sola aria. Verdi trabajaba desde las 4 de la mañana hasta las 4 de la tarde.
Caramba,
yo me maravillo.
Es horario.
Sí, y sobre todo la cantidad de horas, con lo mayor que era, tenía casi 80 años. Y esta última, que no pensaba ni hacerla, la hizo como para gusto personal. Se basó en una obra de Shakespeare, en Las alegres comadrejas de Windsor, y es una obra divertida, es una maravilla. Y, en fin, si tienen ocasión, todavía hay entradas. Hasta el 31 de enero estará en escena.
Pues nada, Muy bien, fenomenal. Me están poniendo la música para echarnos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que sí, nos hemos quedado sin tiempo. Pues tendremos que dejarlo para la próxima ocasión, Juana. Yo me alegra muchísimo de que vinieras hoy, porque entre las dos nos lo pasamos muy bien aquí hablando, pues sí, y conversando de todas las cosas que nos gusta hacer.
Y de cosas muy interesantes, cosas entretenidas. Y además, pues eso, pasamos un buen rato nosotras y ustedes. ¿Eh?
Esperamos que sí, que ustedes también pasen un buen rato. Y ya saben que esta es la radio de la upv.es y la app se llama Comunica. Comunica.
Muy bien. ¿Nos pueden oír en la
102.5 de la FM?
Eso esperaba que terminaras tú.
Y bueno, y se repite el sábado también.
Hasta la semana que viene en Pasearte.
Te veo encantada, Juana, y nosotras también. Sí. Encantados de estar con ustedes y hasta la próxima semana.
Adiós.